Cámara A.
Cámara B.
Mamá, ¿qué me estás mezclando polietileno con poliuretano?
¡Hola, Dexter!
¡Pero tío Gilito!
Necesito urgentemente una nueva arma. Pero no se lo digas a mis otras pistolas.
¿Algún problema? Porque el cáncer de mamá no es gracioso.
Buenas noches, papá. Vuelve pronto a casa.
¿Por qué?
Porque te quiero, idiota.
Hola, muy buenas a todos. Me acompaña hoy Isacha Mengíbar, actriz de doblaje con más de 30 años de experiencia. Y vamos a hablar del mundo del doblaje que tanto nos apasiona y de sus personajes más reconocidos. Isacha, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Me alegro. Pues mira, la primera pregunta es prácticamente obligatoria. ¿Cómo empezaste en el mundo del doblaje y por qué?
¿Cómo empecé en el mundo del doblaje? Pues verás, yo desde pequeñita iba con una grabadora a todos lados. Me regalaron una grabadora que le dabas al play y al rec y grababas todo, y yo llevaba todo el día la grabadora conmigo y grababa absolutamente todo lo que hacía durante el día. Pero eso sí, pues haciendo con voces todo lo que podía, haciendo concursos, telediarios, me inventaba unos programas y todo lo tenía grabado. Es decir, el estar jugando con la voz y hacer muchas voces, pues lo he hecho desde pequeñita. Entonces, pues salió a Doma, una escuela de doblaje. Yo terminé de estudiar, me enteré de que estaba esa escuela de doblaje y me metí ahí. Estuve un año, que nos dieron unas clases magníficas además, no solo de sincronía, sino también de interpretación, de hacer trabalenguas, de un montón de cosas. Y ahí me enseñaron un montón, de ahí hice una prueba allí y de allí salí. Y al poco tiempo de salir, fue en el año 88-89, pues al poquito tiempo de salir de ahí me metí en un estudio donde llegaron los Simpson, me eligieron para hacer la prueba con otras tres personas y bueno, y ahí empecé ya para adelante.
Vamos,
en
que
carrera.
Fue llegar y besar el santo,
pues casi sí, por eso te lo cuento, porque fue casi sí. Sí.
¿Recuerdas cuál fue tu primer papel?
Sí. Ay, eres lo pasé fatal. Era una chavalilla. Es que no te sé decir la película. Yo sé que era pues una especie de tribu de niños griegos, además, era en Grecia. Y era una chavala que además tenía que hacer con un acento unas cosas. Y bueno, ese primer take me salió medianamente bien. Pero luego la segunda convocatoria que tuve, la tuve con un director que es así como un poco, pues muy rígido, ¿no?
Cañero.
Sí, cañero. Yo me acuerdo perfectamente la frase porque tenía que decir: Madre de Dios, perdónanos ahora. Era una tía que iba en una avioneta y tiraba una bomba, ¿no? Entonces tenía mucho cargo y conciencia de hacer lo que hacía y dice: Madre de Dios, perdónanos ahora. Ese Madre de Dios, dije: Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de...
¿Te suelen reconocer habitualmente por la voz o intentas que se te reconozca cuando vas por la calle?
Yo intento que no, pero la verdad es que sí que es verdad que los personajes así más famosillos que tengo, pues tengo que aniñar un poco la voz, la tengo que poner más aguda. Entonces no me suelen reconocer. Pero sí que es verdad que hay algún friki como vosotros del doblaje que el otro día aluciné, pero el otro día hace nada, hace unos mesecillos. Estaba en el Leroy Merlin. Y cuando voy a pagar, me dice el chico de la caja, dice: ¿Quieres una bolsa? Digo: No, no necesito bolsa, gracias. No necesito bolsa, gracias. Fue suficiente para que él me diga: ¡Tú te dedicas al doblaje! Digo, y tú eres un máquina. O sea,
sí,
es increíble.
Qué bien.
Y sí, era un friki del doblaje que le gustaba muchísimo y tal. Y sí, sí me reconoció, me hace mucha ilusión.
Pues tenemos aquí tres preguntas de seguidores. Hay dos que preguntan lo mismo, que es: ¿cuál es la frase que más te piden decir? Y hay otro que pregunta: ¿cuántas veces al día te piden que imites a Lisa?
Ahora ya no tanto. La verdad es que ahora ya no tanto, pero antes mucho. Porque antes sí que es verdad que hace ya años que no me hacen tanto poner la voz. Yo, de todas formas, procuro que sepan un poco de qué hago a Lisa, pues como me decías el otro día tú. Ya ahora es un poco imposible guardar el anonimato del doblaje, ¿no? De las voces del doblaje. Pero sobre todo siendo Lisa un dibujo, pues siempre he procurado, pues eso, que no sepan quién está detrás de la voz. Por eso mismo, ¿no? Porque me ha pasado a lo mejor de estar un padre con su niño pequeño que me dice: ¡Ay, ven, mira, esta es Lisa! Y el niño se me queda así mirando y me dice: No. ¿Eh? Anda ya. Y la frase, no me, No me suelen pedir así frases en concreto. Y antes, ya te digo que antes me lo pedían más. Pero el jo, Bart o algo así. Bart tiene más frases, ¿no? Más ahí, más chascarrillos. Es que Lisa no tiene mucho chascarrillo.
¡Soy la reina de los lagartos!
Pues aparte de actriz de doblaje, eres profesora aquí, en AM Escuela de Voz.
Encantada, además.
Pues quería que me contases un poco cómo son tus experiencias dando clase.
Los primeros días estaba muy nerviosa, porque no sabía cómo iba a salir. Yo no me había dedicado nunca a enseñar. Y claro, no sabía cómo se me iba a dar. Aunque no lo parezca, me cuesta mucho hablar en público, cada vez menos. Y entonces eso de tener una clase expectante, a ver lo que dices o lo que haces o lo que tal, los primeros días no lo pasé bien. Ahora me encanta ver cómo crecéis, cómo crecen los alumnos, ¿sabes? Cómo me hacen caso, eso me encanta. Además, siempre lo digo, me encanta que me hagáis caso, ¿no? Pues de repente pues digo eso, ¿no? Por favor, un poco más intimidad, no hace falta proyectar tanto la voz, ¿no? Es algo más íntimo, acércate al micrófono y tal. Y me hacen caso, y como ellos ven también el resultado, que es mejor, pues todos felices.
¿Y entonces cómo ves a la futura generación de actores de doblaje?
Pues bien, hay de todo. ¿Sabes lo que me da un poco de rabia? Que el doblaje se ha puesto de moda. Ahora hay mucha gente que quiere hacer doblaje, que su voz salga en la tele. Y me da un poco de rabia que la gente piense que esto es poner una voz o que es prestar tu voz, ponerte en un micrófono, la modulas un poquito bien y si tienes una voz bonita ya mucho mejor. Y eso es mentira. Lo principal en el doblaje es la interpretación. Y eso es lo que está fallando, que está saliendo mucho doblaje que no son actores, ¿sabes? Que simplemente dicen las cosas, que se nota a veces hasta que lo leen, y eso pues no me gusta mucho.
Muy bien. ¿Hay algún doblaje perfecto que tú recomendarías para decir, así se dobla una película?
Una película que yo aquí la pongo mucho, que es la de Milos Forman, de Amadeus. Ese doblaje a mí me parece una pasada, pero una pasada.
¿Y ya está? ¿Me habéis seguido?
Demasiado rápido.
¡Lo tenéis!
¡Muy deprisa! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento!
Perfecto.
Perfecto en todos los aspectos.
Sí, en interpretación, en todo, me encanta.
¿Y qué consejo le darías a alguien que está estudiando doblaje o a alguien que tiene pensado estudiar doblaje?
Que estudie interpretación, sobre todo. Eso le va a dar muchos recursos para que luego cuando le pida el director o cuando la escena necesite pues más dramatismo o más miedo o más lo que sea, que él sepa hacerlo, tener el recurso como actor, actriz, de hacerlo.
Bueno, pues vamos a ir pasando a personajes. Te voy a pasar fotos y cuando veas un personaje, pues dime un poco qué significa para ti o qué recuerdo tienes del personaje.
Vale.
Bueno, pues vamos a empezar, cómo no, por el más famoso de tus personajes.
¡Ay, mi Lisa! ¡Qué bonita es!
¡Juego con mi melocotonero!
Esto es un regalo que me ha dado la vida. Esto es un regalo cuando Carlos Revilla me dio la oportunidad de hacer la prueba y luego que saliera, pues es una gozada.
¿Me puedes contar cómo fue el casting?
Yo llegué allí y me dijeron, mira, este eres tú. Dije, ¿qué es esto? Porque claro, antes los dibujos que veíamos eran todos orientales, japoneses, alguno americano, incluso alguno ruso. Pero así con americano, con amarillos, cuatro dedos, era todo muy raro, ¿no? Y además eran dibujos para adultos. Entonces, claro, hace 20 años no había dibujos para adultos, ¿sabes? No, 20 años. Hace casi 30 años no había casi dibujos para adultos. Entonces era como los guiones, todo era muy raro, ¿no? Lo más gracioso es que nos parecieron muy feos. Y que bueno, la que hacía entonces, la que hizo la prueba entonces para la madre, para más, dijo, esto no va a tirar para adelante ni de chiste.
Entonces no os esperabais el éxito que va a tener de primeras cuando le ibais a doblar.
Qué va. Lo que pasa, además, porque cuando haces la prueba haces una secuencia. En realidad no sabes lo que... Pero luego cuando empezamos a doblar y vimos esos guiones tan buenos, dijimos, ostras, esto va a petar.
Esto sube.
Esto va a pegar.
Pues tenemos aquí una pregunta de Rincón Claqueta, una pregunta muy difícil, que es, ¿cuál es tu episodio favorito?
Chán, 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 chán.
De 600 y pico que hay.
Elegir uno es muy difícil. Los de Halloween me suelen gustar mucho, porque son muy locos. Son muy locos y son muy absurdos.
¡Ay, papá! Esa es la ingle.
Perdón.
En la primera palabra de Lisa. Ay, esa me encantó. Haciendo de Lisa chiquitina.
Dilo otra vez, Lis. Pa, 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 pa.
¡Soy su primera palabra!
Si en ese capítulo Lisa sale haciendo tomas pequeñitas, de 4 takes o lo que sea, que son, uh-huh, es como se miden tus intervenciones, pues no sé de qué va el resto del capítulo. Solo sé lo que le pasa a la mía en ese capítulo, pero no sé de qué va el resto. Entonces hay veces que me preguntan, oye, ¿en el capítulo de tal? Yo no tengo ni idea.
Hay actores de doblaje que han llegado a conocer a los actores que han doblado. ¿Has llegado a conocer a Jerlia Smith?
No.
¿Y tienes intención de conocerla
algún
día?
Sí, y además, ¿sabes? Porque un día me llamaron un cameo que hizo ella como actriz. Es que no me acuerdo tampoco la serie, pero salía ella. Salía haciendo, además de trabajando en una tienda. No sé si era cajera o reponedora, pero... Y salía, y es una mujer pequeñita, mayor que yo. O sea, que tiene la voz más agudina, más mayor y más tal. Y digo, anda, pero sí es esta. Nunca bien. La había visto físicamente.
Pues tenemos aquí una pregunta de Agnes Royce, que pregunta, ¿tienes algo en común con Lisa? Tanto expresiones, gestos, ese tipo de cosas.
Los gestos y las expresiones y tal, pues las suelo hacer yo, ¿sabes? Más bien Lisa tiene cosas mías. Y yo, hay muchas cosas que intento imitar del original, porque de eso consiste el doblaje, ¿sabes? En ser lo más fieles al original posible. Soy ecologista como ella.
Ah, qué bien.
Y poco más, eres una niña, poco más.
Pregunta Atol, ¿cómo era trabajar con Carlos Revilla?
Buah, era la pera, tío, era la pera. Era un hombre muy sabio, nos enseñó un montón. A mí ya te digo que me dio este regalo... Me hacía gracia porque era un hombre que no te creas que era rápido en el atril o le costaba hacer los takes. Esta cosa que ahora que ensayamos 2-3 veces y grabas, no te sale la primera, pues te sale la segunda. No, no, él ensayaba 5-6 veces si era necesario a veces porque le parecía muy difícil el personaje de Homer. A mí me parece que lo bordaba, Carlos Isbert también lo borda. Pero bueno, aprendimos muchísimo con él porque nos enseñaba mucho, ya te digo, de interpretación y... Y él, pues muy metódico haciendo su papel, y aunque le costara, ahí quedó de bien. Era una gozada.
La siguiente pregunta que te voy a hacer yo creo que tiene mucho que ver con Carlos Revilla. Y ajá, es que en la primera mitad de la serie, la adaptación era un poco libre.
Hoy tu padre y Bart van a desayunar una bonita cara sonriente, rica, rica y con fundamento.
¿No creerán de verdad que nos vamos a tragar ese mondongo?
Y yo llevo un año pagando esa valla publicitaria de ahí fuera y como si quieres arroz, Catalina.
¿Qué opinas de este tipo de adaptaciones que se toman ciertas licencias con el original?
Bueno, Carlos, sí que es verdad que se inventaba muchas cosas. El multiplícate por cero es suyo. Es decir, el chascarrillo que dice Bart, no sé si es Eat My Shoes o algo así, no sé cómo lo dice en inglés, que en español no tenía ninguna gracia. Y Carlos fue el que lo de multiplícate por cero se lo inventó él. Quiero decir, yo creo que hay cosas que las hizo muy bien. Y otras, como dices tú, de rico, rico y con fundamento, yo creo que eso pues no se puede hacer en doblaje, porque son expresiones que son tan temporales que el doblaje tiene que ser lo más posible atemporal, ¿sabes? Para que no quede antiguo.
Para que no pertenezca a un momento
ahí
concreto.
Está.
Pues tenemos aquí una pregunta de Rubén que dice, ¿alguna vez has llegado a odiar a Lisa?
No.
¿Nunca?
Nunca, tío.
A pesar de que sea muy repite.
Nunca. Jamás. Es monísima. Además es que ha pasado por todos los estados, ¿no? De ser una niña repelente, empollona, ser dulce, ecologista... Es la más coherente de esa familia.
Muy bien. Pregunta Zombineo. Después de casi 30 años doblando al personaje, ¿ha habido algún momento en que has dicho, mira, hasta aquí?
Tampoco.
Llevo demasiado tiempo. Nunca.
Tampoco. Hace muchos años que estamos haciendo esto y que siempre vienen temporadas todos los años, pero que en realidad tardamos en hacer cada temporada 2 meses como mucho. Entonces, te quiero decir que no es un trabajo arduo ahí, repetitivo con los Simpson o que todos los meses estamos con los Simpson. Como viene tan esporádicamente, pues lo disfrutas mucho, ¿sabes? Es tan poquito tiempo al año que lo disfrutas mucho.
¿Algún momento especialmente gracioso de Lisa que te haya costado doblarlo de la risa que te ha dado en los ensayos?
Con Sara, sí. Pues mira, precisamente era algo de Amadeus porque estaba... Ella haciendo...
Sí, que hace de Mozart.
De Mozart y no sé qué pasaba, que estaba hablando algo de Salieri.
Ay, Dios mío, ¿por qué has otorgado un talento tan trascendental a tan indigno, chiflado?
Porque tú eres fea.
Mira, no podíamos salir de ahí. no podíamos salir de ahí. Cada vez que tenía que hablar Sara, jajaja, jajaja, ja, ja, ya el director diciendo, venga, vamos a parar un poquito, ¿vale? Ya un poquito cabreado porque ya íbamos fuera de tiempo y tal. Venga, volvemos al atril, ya todas serias y tal. Otra vez tenemos que decir, jajaja, jajaja. Ja. Mira, lo pasamos fatal.
Pero ¿y algún momento especialmente exigente de dificultad de doblaje? No especialmente porque fuera gracioso.
Con Lisa no recuerdo ninguno, la verdad. Hay veces cuando se pone a dar sus discursos y sus peroratas, pues sí, que a lo mejor tiene alguna palabra difícil o algo así, y habla muy rápido, a veces cuando se emociona y quiere decir lo que piensa o sus discursos y tal, sí que puede ser que sea un poquito más difícil de sincronizar, pero no especialmente, la verdad. No recuerdo nada así difícil.
Pues nada, vamos a pasar al siguiente personaje que le tengo aquí.
¡Ay, Didi! Esta está como una cabra montesa.
¡El último que llegue es tonto!
Pues es una serie buenísima, El laboratorio de Dexter. Es buenísima esa serie. Yo creo que tendría que haber sido más famosa de lo que fue. También con Sara, fíjate, las dos ahí a piñón. Sara hacía un personaje Dexter dificilísimo, porque ese sí que hablaba toda pastilla, muy, muy difícil. Y la mía estaba como una cabra montesa, era la que todo el rato hacía fastidiar a Dexter y estaba muy, muy volada. Ese personaje era muy loco.
Me encantaba. Es que eso te iba a decir, porque en esta serie volvisteis a coincidir Sara Vivas y tú como hermanos, porque Sara Vivas le pone la voz a Bart Simpson y a Dexter.
¡Multiplícate por cero, tío! ¡Te has hecho amigo de los gilis! A lo mejor le da por inventar la rueda o algo así.
Entonces, ¿esto fue una decisión de marketing o fue fruto de la casualidad?
Nosotros somos unos mandados. Nosotros de repente estamos en casa y nos dicen, oye, vente el viernes a las 6 y tal. Pues tú vas allí el viernes a las 6 y el director te dice, mira, hoy empezamos una serie de dibujos que se llama El laboratorio de Dexter. Uh-huh. ¡Ah, qué bien, qué guay! Mira, y he llamado a Sara también, ¡hombre, Sara! Y tal, nos encontramos ahí en el atril y lo hacemos. Esto es cosa de decisión del director. Uh-huh. Ahora sí que es verdad que los clientes, las cadenas, mandan mucho. Demasiado. Pero antes era el director y según
y lo llamaran, que dijera. Uh-huh. Yo siempre he visto a Didi y a Dexter como unos personajes que son opuestos a Bart y a Lisa, por lo menos a nivel interpretativo, uh-huh. Porque en Los Simpsons Sara Vivas hacía un espíritu libre que hacía lo que quería y tú eras uh-huh. un poco la voz de la conciencia, y en Dexter es al revés, en Dexter es Sara Vivas la voz de la conciencia y tú eres el espíritu libre. ¿Lo habías visto así alguna vez?
Pues no, pero me ha encantado este desarrollo filosófico de esta
muy bien.
Series, me ha encantado, tío.
Muy bien, pues vamos ahora con el siguiente personaje, o debería decir los siguientes personajes.
¡Ay!
¡Oh, estoy desplumado! ¡Y yo arruinado! ¡Y yo estoy pringado!
Pues eso lo sigo haciendo todavía. Mira, el lunes que viene tenemos más capítulos de estos tres. Cuando termino de hacer la convocatoria de DuckTales, de los patitos, salgo como si hubiese estado en un gimnasio. Te lo juro, no te exagero, salgo agotada. Y no me doy cuenta en el atril, que eso es lo bueno, porque si no, no tendría el punch para hacerlo, ¿no? El tirón. Pero salgo agotada, porque hago los tres y, bueno, como habla aquí, tengo que poner la jejejaji. Y los tres, además, estoy contenta porque en el original los tres hablan con la misma voz. Y yo, aun con la misma voz, cada uno tiene su personalidad. Uh-huh. El verde, Jorgito, habla más así, yo voy a decir que está más borracho. Habla así más... El otro es más responsable, tiene la voz más abajo, pero con la misma voz procuro diferenciarlos. Me encanta hacerlos.
¿Alguna vez te ha dado tiempo a doblar a varios en un mismo take o imposible?
Alguna vez me he preguntado y contestado. Sí.
Ay, qué bien.
Sí, pero cosas muy cortas y que se puedan hacer, ¿sabes?
Y bueno, por hablar de esa manera que tú me has dicho, ¿alguna vez te ha dado problemas de voz doblar a estos personajes?
No, la verdad es que no, porque tengo unas cuerdas vocales súper fuertes. Una vez fui al otorrino y se quedó alucinado. Dice, pero bueno... Entonces eso debe de ser garantía. Muy pocas veces me quedaba afónica. Me quedé hace muchos, muchos años, curré muchísimo, muchísimo. Me quedé afónica de agotamiento de voz. Estuve un mes sin poder hablar, hablando así con un cuadernito para poder recuperar la voz bien y yendo a un foniatra también. Y es la única vez que me ha pasado en 30 años de quedarme afónica. Nunca más, la verdad.
Bueno, has dicho que lo sigues haciendo porque hay una segunda serie de Pato Aventuras 20 y tantos años después de la primera. Uh-huh. ¿Te esperabas que volvieran a retomar Pato Aventuras tantísimo tiempo
¿Qué
después?
Va. Además es súper curioso porque han venido, los patitos no son como los de antes. Han querido modernizarlos y los han hecho un poco más adolescentes. Y en el original tiene unas voces de adolescentes, de chicos. Mm. Y yo no la hago de chico, o sea, más mayor.
Más de
me
niño.
Han dicho, no, me han dicho que lo sigo haciendo como antes. Súper curioso, y me encanta.
Odia que le recuerden que es
la persona más vieja que conoce.
Pero nuestro pariente más épico se merece la fiesta más épica de la historia.
Pues vámonos con los siguientes dos personajes de la misma serie.
¡Hola! ¡Qué guay!
Voy a barrer el patio contigo delante de todo el mundo. Voy a ponerte los huevos de corbata y voy a hacerte comer los calzoncillos.
¡Ay! ¡Ha hecho cosa fea!
Y hago un tercer personaje en esa serie que se llama Shelly.
Pues ¡ay, Shelly!
Que es la que habla así también. Soy especialista con los aparatos.
A lo mejor si se comiera un buen filete de vez en cuando no le pegarían todos esos niños.
Pues Wendy, monísima. Y a Ike me encanta hacerlo porque no habla, os balbucea y casi no se le entiende. Y es una voz súper pequeñita de bebé. El original es un bebé.
Es un bebé.
Es un niño pequeño de verdad.
Es un bebé de verdad que le han puesto ahí. Anda.
Te lo juro. Y entonces, vamos, es más, yo creo que el dibujo lo hacen después de, o sea, mueven el dibujo después de que hacen la grabación de lo que quieran que diga el niño ese pequeño.
Cuando empezaste con South Park, ¿te sorprendió el tono satírico y el lenguaje soez que son propios de la serie?
Ahora ya no, pero sí, al principio fue muy fuerte. Al principio los Simpson también nos impresionaron mucho por esa forma, claro. Y en South Park sí, son muy bestias. De repente, tío, yo nunca había dicho en una película, unos dibujos, vete a tomar por culo, o tacos, ¿sabes? Claro, entonces de repente decirlo en el atril era como, ostras, ¿qué le estoy diciendo?
En South Park se tocan temas muy delicados como el terrorismo, la tenencia de armas, el maltrato en la pareja, el acoso escolar. Uh-huh. ¿Alguna vez lo has pasado mal doblando un capítulo?
No, porque además mis intervenciones en South Park son súper pequeñas. Generalmente, a no ser que sea protagonista Wendy o algo así, que sea protagonista por algo. Generalmente los protagonistas son Chelo Vivares, Sara Vivas también, Sarita. Generalmente son ellos los que más hablan en esa serie, los que más escandalizan son ellos.
Hay un pensamiento común entre los espectadores que dice que los Simpson y Padre de Familia han ido un poquito a peor con los años, pero
sí,
que South Park no solo se ha mantenido, sino que ha ido a mejor, y que de hecho las últimas temporadas son bastante buenas.
Vale.
Así que, ¿cómo has visto la evolución de la serie desde el atril?
Yo no te puedo decir, porque South Park sí que es verdad que es la serie que menos he visto luego, ¿sabes?, en la tele. No te sé decir la evolución que ha tenido ese personaje. Os creo muchísimo que sea así. Se ha ido a vosotros que la veis, si ha ido a mejor o a peor. Los Simpson tuvieron ahí un bache gordo, pero yo creo que las dos últimas temporadas están mejor.
Están recuperando.
Sí, yo creo que han recuperado bastante. Sí, hubo una temporada así que estaba un poco bajita.
Pues pasamos al siguiente, que es este de aquí.
¡Anda!
¡Estoy muy loca! ¡Que me lo ha dicho el médico! ¡Paño!
Me habla más de que yo conocer a Jinx. ¿Por qué? Porque cuando hacemos videojuegos nosotros no vemos el dibujo. Cuando hacemos videojuegos nosotros vemos un archivo, ¿sabes? Que es que doblamos por archivos en vez de por text. Y es una frecuencia. Lo que doblamos es una frecuencia. Es un espacio. Entonces tú oyes el original, paras y repites, y lo haces en español, intentando imitar lo que escuchas. Hablas con cascos y lo que escuchas es lo que tienes que imitar, pero no ves en ningún momento el dibujo. Y yo lo vi porque un friki también de estos de videojuegos me dice, Jinx, no sé qué, no sé cuántos, me vino con la foto y digo, ah, pero si es así. Claro.
O sea, no lo habías visto hasta
no
entonces.
Lo había visto porque hay veces que cuando llegas a hacer un videojuego más, te dicen, ¿no? Mira, este es tu personaje, y te enseña, pero te enseñan una foto, ¿sabes? Te enseñan un dibujo y ya está. No es lo mismo que si estás haciendo muchos archivos del personaje, pues ya te vas quedando con sus movimientos, con su cara, con todo. Yo no la conocía, la conocí por este chico.
¿Juegas habitualmente a videojuegos?
Nada.
O sea que no has
jugado...
Yo
me quedé en el Tetris y ahí me quedé.
O sea que definitivamente no has jugado a League of Legends, aunque sea para escucharte dentro de videojuegos.
No, soy un desastre en eso, porque realmente me gustaría, ¿no?, ver cómo sueno en videojuego. Nada.
¿Cómo fue doblar la risa de esta mujer? Porque tiene como un minuto de reloj de risa y es una risa muy peculiar.
Con mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, te lo digo de verdad. El doblaje parece más fácil de lo que es, pero mucho más fácil de lo que es. Sí, te lo tienes que currar muchísimo. Y sobre todo lo que digo de imitar, mira, hablando de, te voy a contar una anécdota. Tenía un personaje que no sé, si lo traes o no, si va a ser uno de los personajes elegidos, chan, se llama Zoe. Es un monstruito de Barrio Sésamo.
Pues no la tengo.
Pues, además, fue genial, porque cuando me dijeron, mira, vas a hacer un personaje Barrio Sésamo era cuando yo era pequeñita, Epi, Blas, el monstruo de las galletas, pues eso era lo que yo veía y era lo que me encantaba. Es más, cuando era muy, muy pequeñita me decían, ¿qué vas a hacer de mayor? Y decía, yo quiero ser marioneta o muñeco de estos, Muppet.
Sí.
¿Sabes? Pues yo quería ser un Muppet. Y entonces cuando me llamaron para eso, para hacer una prueba para Barrio Sésamo, hice una prueba para un personaje que no me salió, que era una de las protas de Barrio Sésamo, y no me salió. Pero luego al tiempo me dijeron, oye, mira, vas a hacer esta monstruita de color naranja con lazos y tal, que habla en tercera persona cuando habla de ella. Es una colgadura de personaje muy bonito y muy tierno. ¿Qué es lo que pasa? Que Zoe se ríe así, para adentro. Entonces yo tuve que aprender a reírme para adentro. Pero lo más gracioso es que yo me reía para adentro, pero luego no sabía continuar. Es decir, no tenía ya flato para seguir hablando. Y la tía que hacía la marioneta y hacía la voz de Zoe sí sabía. Y yo digo, yo tengo que ensayar hasta que pueda como ella.
Vámonos al siguiente personaje, esta de aquí.
Ay, 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 que esta sí que es bestia. Esta es más bestia.
¡Lo conseguimos! ¡He sobrevivido! ¡Sabía que las reglas no funcionan conmigo, sí!
Pues es muy buena, esta serie es muy buena. Es divertida, los guiones son bestias también, pero nada soez, ¿sabes? Nada tosco y muy bien, muy bien. Esa la disfruto muchísimo. Pavo tiene la voz ahí abajo, tal, cuando habla mucho, pues sí, me quedo ahí un poco con la voz tomadilla, pero enseguida recupero.
Yo que estoy empezando a empezar todavía, siento que si algún día me dieran un personaje como Luis, ya está, ya vamos, una bendición, porque
sí,
soltar,
¿verdad?,
todas esas barbaridades con naturalidad tiene que ser maravilloso.
Es
Entonces,
genial.
¿Tú crees que hacer personajes tan alocados te suelta no solo como actor, sino como persona incluso?
Yo, sospechosamente, me dan muchos personajes
de colgadas.
Ya me hace que pensar. Y efectivamente, digo, ¿y por qué me dais estos personajes? Yo me suelto mucho allí. Para mí son los que mejor se me dan. Y no porque yo esté zumbada, ¿eh? Pero sí que es donde más me suelto. Bueno, a lo mejor sí estoy un poco zumbada, pero soy una loca
buena.
Tiene
que ver. Bueno.
¡Este hombre quiere hacer cagar a mi hermana!
Pues pasamos con la siguiente.
¡Ay, la pipi! Esta es la que me dejó afónica.
Ahí va.
Aquí, al fin y al cabo, yo soy una niño. Y este es mi hogar.
Ahora cada vez que la veo, digo, ¡ay, qué malo! ¡Fuiste tú! De esta me acuerdo menos, fíjate. Porque me gustaban los dibujos, pero claro, yo soy de Pippi Landström de la peli, ¿sabes? De carne y hueso. Y esa era la que me gustaba. Esta, pues bueno, la serie estaba bien, pero no me parecía una serie demasiado buena, la verdad. El personaje le tengo mucho cariño. Lo hacía, pero no con tanto cariño como haces otras series, ¿no?
Entonces veías Pippi de pequeña.
Claro, hombre, era cuando ya era pequeñita, eso era una rebelde, además, una niña rebelde. Tú fíjate, era la pera.
Entonces, ¿cómo es que te dejen interpretar un personaje al que tú querías mucho cuando eras pequeña?
Claro, pues eso te digo también con lo de Barrio Sésamo, son cosas que dices, ala, fíjate, yo cuando era pequeña veía esta, y lo que pasa es que no es lo mismo porque ya te digo que son dibujos, entonces no es igual, pero sí, mucha ilusión, imagínate.
¿Te sirvió de inspiración el trabajo de María Dolores Dispert o lo hicisteis algo completamente nuevo?
Totalmente nuevo, nada que ver, porque era otra historia además, otra forma de doblar, otra, es que la serie no tenía nada que ver. Esta era más de dibujos para niños, la otra era más familiar, no sé, no tenía nada que ver.
En la película, cuando Pippi canta, la dobla una cantante.
Hey ho, soy Pippi, Pippi, hi yo, hey, hoy más feliz no puedo ser.
Pero tú, sin embargo, has demostrado que puedes cantar perfectamente como Lisa o como Wendy.
Te pondremos al cuidado. Si jamás nos das delato.
Me gusta comer bien. A mi novio le gusta verme comer también.
Entonces, ¿cuál es el criterio que se sigue para decir esta actriz que sabe cantar, en este proyecto canta y en este otro no?
Pues, qué interesante pregunta.
Gracias.
Pues, a ver, a mí me ha gustado siempre cantar. Es más, yo creía que iba para cantante más que para actriz, pero tú fíjate lo que es la vida. Y me ha gustado siempre, entonces, cuando el director ve que hay un personaje que tiene que cantar, pues generalmente pues llama a actores que sabe que cantan, ¿no? Pero hay otras veces, por ejemplo ahora con todas estas cosas de la Disney, que son tan cuidadosos y tal, eso lo hacen cantantes, ¿sabes? Entonces tú, si tú tienes la técnica, porque yo puedo cantar muy bien, pero a mí me falta técnica para yo qué sé, para hacer una protagonista de una película de Disney, uh-huh. ¿sabes? Eso tienes que cantar muy bien, tienes que tener mucha técnica. Entonces, generalmente yo canto, pues eso, si es poquita cosa o si no es muy exigente el cliente con que la canción quede absolutamente perfecta.
Pues vamos ahora con un personaje que no es de dibujos, para variar, o al menos no lo fue durante un tiempo.
Anda, Punky Brewster.
Los perros se parecen a sus dueños. Y mi perro Brandon y yo somos igualitos. Sígueme, Glomer. Vamos a trabajar en nuestro muñeco. Yo te cuidaré.
Pues ahora acabamos de terminar una serie que hago de ella, pues no sé qué tendrá ahora, 40 y pico años.
¿Y cómo de diferente fue doblar al mismo personaje en la serie de animación y en la serie de acción real? Porque es que no tiene nada que
nada,
ver
nada
en tono,
ver.
Ni en argumento, ni
es,
en nada.
Pues te cuento que es un poco como lo de Pippi, ¿no? Que como los dibujos, pues a mí me gustaban, pero es que me gustaba mucho más la serie Carne y Hueso. La actriz que hace a Punky Brewster es una máquina, pero las cosas que he visto de ella ya siendo mayor, pues ya está como más contenida, ¿sabes? Es muy correcta actuando. Sin embargo, cuando era pequeña era una pasada. Estaba en el salón de su casa, parecía que estaba en su casa. Una actriz muy, muy, muy buena esa niña.
Pues hablando de la actriz de Punky Brewster, aquí tenemos a esta de aquí.
¿Y esta quién era?
Jade de las Bratz.
Eso, de las Bratz.
Bien, Yasmín, deberás ir al centro comercial en pijama. Te acercarás a Eitan y le pedirás que te dé un beso.
Fueron un boom en la época cuando salieron.
Sí, las chavalitas estaban con las muñecas de las Bratz y los dibujos de las Bratz. Era una cosa... No te puedo decir porque soy anti-Bratz. Estoy agradecidísima de que me llamaran para hacerlo. Y genial en mi currículum que esté, pero la serie era terrible. Los valores que tenían eran horribles, los guiones eran terribles, qué decirte.
Bueno, aquí donde me ves yo no estoy especialmente familiarizado con las Bratz. Entonces, ¿alguna vez te ha tocado grabar un archivo de audio para una muñeca en lugar de doblaje?
Sí, sí, alguna vez. Hicimos una serie para chavalitos que se llamaba Chaggington, que eran unos trenes. Yo hacía una locomotora, que era muy mayor. Sacaron los muñecos, entonces cuando los muñecos hablan nos llaman a nosotros para que hagamos el bucle ese de voz.
Ah, qué bien.
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
Vamos con el siguiente personaje que ya queda poco, ya queda poquito.
Ay, mi Rory.
Un ciervo me ha dado en un stop cuando venía hacia aquí.
¿Lo ha atropellado?
No, el ciervo a mí.
Las chicas Gilmore, eso fue otro regalo. Dificilísima de hacer. Nunca he visto guiones más largos que los de esa serie. Y todavía no los he visto, ¿eh? Y eso que ahora en las series de ahora se habla más que en las de antes. Aprendí muchísimo con esta serie, muchísimo. Sobre todo eso, a la hora de actuar y de sincronizar.
Hay muchas escenas que compartes con el personaje de la madre. ¿Compartisteis atril?
Sí, sí, sí. Estaba Ana Wagener, que es una gran actriz, una grandísima actriz, que ahora hace mucho más imagen que doblaje no hace casi nada. Que la quiero un montón y la admiro muchísimo, como es una de las actrices del cine español. Dejó, pues me imagino que por teatro o por imagen, tuvo que dejar el doblaje de las Gilmore, entonces cuando llegó la siguiente temporada la hizo Ana María Marí, que es una compañera y amiga maravillosa. Y las dos nos lo curramos muchísimo en el atril. Además nos unimos mucho, como actrices y como amigas, nos unimos ahí bastante.
Es imposible que los dedes y tus pechos son mucho más grandes.
Eso no es cierto.
Sí lo es.
Tus pechos son más grandes que los míos.
Estás loca, ¿sí? ¿Quieres medirlos? ¿Qué?
A la actriz Alexis Bledel, salvo la serie, la volviste a doblar en una ocasión. ¿Te hubiera gustado mantener la continuidad con esta actriz?
Sí, es que es una pena, porque yo sé que ha habido un par de películas que han hecho en Barcelona y que, bueno, pues que no me llamaron a mí porque no es una actriz muy famosa. Claro, cuando la ves doblada por otra dices, ¡ay,
qué pena!
Mira aquí un poquito. Pero los actores no son nuestros.
Ya.
¿Sabes? Es decir, o sea, donde llegue, si quieren respetar la voz, pues la respetan y si no, no pasa nada.
Pues vámonos con el último personaje, que más que personaje es un cameo que salió en una película, pero es un personaje muy especial.
¡Ay, sí!
No he tenido mucho trabajo desde que los dibujos son en color, pero todavía pito.
Yo no sabía que se doblaba en español ni que... Entonces fue ese cameíto ahí, fue muy tierno.
Supongo que tuviste que flipar con los efectos especiales cuando entraste en sala y viste eso.
Totalmente, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, que te quiero decir, fue una cosa muy pequeñita, además muy cortita, o sea que... Pero sí, le tengo cariño.
Con el tiempo, los cortos de Betty Boop se acabaron doblando, pero fue con otra actriz. ¿Te hubiera gustado doblarlos tú?
No sé ni dónde los hicieron.
Pues hasta aquí los personajes. Vamos ahora con unas preguntas finales antes de cerrar la entrevista, si te parece.
Me parece.
Pregunta, Luis. ¿Cómo se puede molar tanto?
¡Jo, Luis, tío! ¡Qué majo! Muchísimas gracias, es lo único que puedo decir. Tensión en los mofletes.
Lo que comentábamos antes de que casualmente te dan muchos personajes que están un poquito locos.
Sí.
¿Tú te consideras que estás encasillada?
Me consideraba antes que estaba encasillada porque hacía muy pocas chicas. Hacía mucho dibujo animado que me encanta. Es más, es donde más disfruto haciendo los dibujos porque creo que es lo más creativo. Con los de carne y hueso, con los actores de verdad, pues estás un poco más reprimido, ¿no? No tienes tanta creación con el personaje.
Pues tenemos aquí más preguntas de Zombineo, que ha preguntado muchas cosas, y es, aparte de Lisa, ¿qué otro personaje le tienes un especial cariño?
Alexis Bledel, de las chicas Gilmore, es que fueron muchísimos años también, claro.
¿Y podríamos decir que al personaje al que le tienes cierta versión es a la muñeca de las Bratz?
Sí.
Bien.
Sí, pues... ¿por qué no?
Perfecto, alguien tiene que ser. Pues bueno, hasta aquí ha llegado la entrevista. Espero que hayas disfrutado.
He disfrutado.
Muy
sí,
bien,
señor.
Pues muchísimas gracias.
Gracias
Sacha.
A ti.
Y vosotros no os olvidéis de darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros a mi canal y compartir el vídeo que lo vea yo por las redes, ¿eh? Nos vemos en el siguiente vídeo de Lanchares.